Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, hola, amigas y amigos que escuchan este programa. En esta 22ª audición y en un día que para muchos es muy doloroso, volvemos a reunirnos con ustedes. Un saludo de todo el equipo de este programa. Y como siempre, como las últimas audiciones, iniciamos el programa con audios. El pasado lunes 7 de septiembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Cívicos de las Mujeres. Les compartimos el audio El rol de las mujeres en la sociedad actual. Escuchamos el audio.
¿Estás con una cara?
Estoy deprimida, hermana.
¿Por qué? ¿Cómo así? Una mujer tan fuerte como tú y ahora sales con que es deprimida. ¿Y por qué, ah?
Mira cuánto hemos luchado las mujeres. Organizaciones, reuniones, marchas, cabildeos. ¿Y qué hemos logrado?
Mucho.
Ay, hermanita, sigue el machismo, sigue el maltrato. Nos siguen pagando menos, nos excluyen.
Pero no, te equivocas, hermana. Hemos logrado no mucho, sino muchísimo. En muy pocos años hemos dado un salto enorme, de giganta.
Claro, cómo no.
Como ciudadanas, exigimos el derecho al voto. No vamos a seguir permitiendo que otros decidan por nosotras.
Acuérdate de cuándo conquistamos el derecho al voto en América Latina. A ver, dime. A mediados del siglo pasado. Uh-huh. Y eso es como decir antes de ayer. Ecuador fue el primer país donde se aprobó el sufragio femenino en 1929.
¿Ya están contentas, princesitas? ¿Ya pueden echar su papelito y votar por nosotros, claro?
Ya teníamos el derecho al voto, pero tuvimos que esperar hasta finales del siglo XX para conquistar el derecho a ser votadas.
Cuotas políticas. En la lista de los partidos tiene que haber un porcentaje reservado para las mujeres.
¿Cuotas políticas? Pero, uh-huh. ¿Pero de qué están hablando ustedes? ¿Cómo? Las personas valen por sus capacidades.
Claro.
Los hombres tenemos experiencia política.
Claro, amigo. Pero las capacidades se forman con las oportunidades.
Pero
exigimos cuotas políticas para poder tener esa experiencia política.
Mira, te voy a contar. Los países nórdicos fueron los primeros en introducir el sistema de cuotas femeninas.
¿Ah, sí?
Poco a poco ya otros países los imitaron. Uh-huh. En América Latina, el Perú reservó el 25% de los puestos electorales para las mujeres.
Ya era hora, ¿no?
También bueno. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. Pero ellos subieron la apuesta al 30%. Costa Rica, por ejemplo, subió aún más, al 40%.
¿Y por qué no al 50%? Digo yo. Si somos la mitad de la población, ¿no?
Hermanita, ese salto, el del 50%, lo está dando España.
¿España?
¿Sabes qué dijo el nuevo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de toma de posesión?
Mi gobierno asegurará la igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad en el empleo, igualdad en las condiciones de trabajo, igualdad en la atribución de las cargas familiares, igualdad en la participación en el poder.
¿Oíste? Igualdad en la participación en el poder. Uh-huh. Y para no quedarse en palabritas, ¿sabes qué hizo este Zapatero? Nombró su nuevo gabinete, 8 ministros y 8 ministras, empatados, mitad, mitad.
¿Y entonces?
Entonces alegre esa cara, mujer. Lo que te decía antes. En poco tiempo hemos logrado mucho, muchísimo. Y lo que falta, ya verás lo que viene por ahí.
Ahora sí.
Se está arrimando un día feliz.
Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO.
Tropilla de cari blanco, bajando pa' Puerto Aysén. Sobre las bestias hay nieve, sobre los ponchos también. Circula entre manos negras el fuego de un cimarrón. Sírvase un sorbo, don Miguel, para adentrar en calor. La la la. Sobre la nieve, sombras en el corazón.
Ya no hay fuego que derrita las nieves del corazón.
Hermano, apure las bestias, que empieza la cerrazón.
Tropilla como recuerdo, trotando al atardecer.
En las ancas río cisnes, en los ojos Puerto Aysén.
Hermano, la tarde hiela y el relente apuñalea.
Más que la tarde, compadre, son los años que flaquean.
La 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 la. Sobre la nieve, sombras en el corazón.
Bendita la mocedad, va a entibiar el corazón.
Apure la tropa, hermano, y páseme un cimarrón.
Tropilla sobre la nieve, sombras en el corazón.
Buenas tardes, amigos. Cristian Teller les habla en este momento. El martes 8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización y para hacer conciencia sobre la importancia de realizar campañas de alfabetización destinadas especialmente a adultos o adultos mayores, que son la mayor proporción de analfabetos en nuestro país, es que les entregamos el audio que escucharemos a continuación, el tráiler de una película llamada Las Analfabetas. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
¿Sabes que no traje los lentes y no alcanzo a ver lo que dice ahí?
Misas suspendidas hasta agosto por reparación.
Gracias.
No, el horóscopo no.
Qué mal entretenido cuando uno mismo lee sus propias cosas.
A mí me gusta que me lean. Si supiera leer, igual me gustaría que me leyeran el diario.
De mi papá.
Me dejó la casa y esta carta.
¿Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea?
Yo no entiendo que a usted le guste ser así. Que no pueda leer su cuenta. O sea, que no pueda leer su carta.
¡Ya! Si la escribimos en manuscrita, es un círculo también, pero con un sombrerito a la derecha.
Puedes decir sombrero en vez de sombrerito.
¿Tiene la profesora aquí?
No, cámbiame el tonito.
Pesca.
pestaña larga, me devuelvo. Bajo.
Yo no te pedí aprender a leer.
¿Y no quiere acaso? Ya, mejor vamos a leer unos poemas de la Gabriela Mistral.
No me gusta esa señora.
No la he leído.
Dame una mano y danzaremos. No, dame
nena,
una
mano. No.
Yo no era un alumno, parecía, pero era una enana. Enana por dentro de la cabeza.
La profesora está en el colegio y yo no.
Mi, ma, ma, me, mi, ma.
Bien.
No me trates como una retardada.
No te trato como una retardada, te trato como una analfabeta. ¿Te puedo enseñar a leer y a escribir a ti?
Yo solo quiero aprender a leer.
Ay, si no se pueden separar las dos cosas, Jimena.
¿Y cómo el escritor que solo escribe?
Se pierde el día tras la montaña y se llena de sombras mi soledad. Surgen como fantasmas de sus escombros todos los sueños y míos que no se va. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasa de confidente de mis amores. Si tú no se lo dices, le diré yo. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, le diré yo.
Anteriormente escuchamos este interesante audio que trajo Arturo del el analfabetismo, la película Las Analfabetas. Y como nosotros somos un programa orientado a los huertos, bueno, el escribir es sembrar y leer es cosechar. Y aunque esté oculto en nuestra comuna, aún es un problema el analfabetismo, así que fuerza a todos quienes sufren de esta carencia.
Y los que estamos un poco mejor preparados, tomemos conciencia de ayudar y apoyar en la alfabetización de los adultos mayores, por ejemplo. Día miércoles 9 pasado, se celebró el Día Mundial de la Agricultura y le proponemos el audio en que se hace un homenaje a las personas que hacen posible que se exploten los terrenos para producir distintos alimentos y que lo exploten además. Escuchamos el audio. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Se celebra el Día Mundial de la Agricultura. Es un día en que se realiza un homenaje a todas aquellas personas que dedican su vida a cultivar las tierras para abastecer a las poblaciones de comida. Desde el tiempo del Neolítico hasta nuestros días, la agricultura ha sufrido una gran evolución tecnológica gracias a la introducción de la maquinaria. Para las personas que se dedican a cultivar y a arar sus tierras para ofrecer a la ciudadanía el mejor producto posible. Los agricultores en algunos lugares realizan diversos actos en los que se analizan los cambios producidos en la agricultura gracias a la utilización de la maquinaria para realizar las labores propias de cada una de las cosechas. El cuidado del campo, las semillas, los controles que se realizan al estado de la tierra han contribuido de forma notable al gran aumento a las cosechas de superficie. Siendo muy evidentes las diferentes existencias entre los países pobres a los países ricos, donde la innovación y tecnología es escasa, se está fomentando mucho la agricultura en Guinea Ecuatorial.
Sobre el río es la luna que se baña en la noche y en el río. En el río calle, calle se está bañando la luna, se está bañando desnuda. Y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. En el agua se dibujan mil reflejos caprichosos. Es la luz de las estrellas que se duerme poco a poco. En el río calle, calle se está bañando la luna. Se está bañando desnuda y está vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma.
Bien, relacionado con este mismo tema, en nuestros huertos, cuando nosotros éramos aún niños, hace tiempo, quienes trabajaban nuestros huertos eran trabajadores que se dedicaban a esas actividades y que iban y estaban todo el día trabajando a la hora de almuerzo, compartían el almuerzo con nosotros y así se producía en el huerto. Lamentablemente ese tipo de función ya desapareció, es decir, es una tradición que se perdió en nuestro sector y en muchas partes de nuestro país.
Sí, era una bonita enseñanza para los niños, porque uno se criaba y se educaba al lado del maestro, del que trabajaba la tierra, y se rompían diferencias sociales y se aprendía a querer por sobre todo la tierra. Bueno, pero yéndonos a algo más pesado, hoy día, viernes 11 de septiembre, se conmemora en nuestro país el momento en que se quebró la democracia en el año 1973, lo que fue muy lamentable para el país y para muchas familias. Y asociado a este acontecimiento, conseguimos un audio que hace conciencia sobre cuidar la democracia. Escuchemos el audio. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
¿Qué onda? Sé que tienes poco tiempo, así que seré breve. Ya terminé. No, no es cierto. Ya va, en serio. ¿Qué es la democracia?
Ya, ¿no ves que no tiene tiempo?
Democracia por aquí, democracia por allá. ¿Pero a quién se le ocurrió esta forma de gobierno? ¿Y por qué tiene tanto éxito?
Fueron los griegos a los que se les ocurrió hace siglos que si los ciudadanos participaban en la elección de sus gobernantes, se lograrían mejoras en la sociedad. Tuvieron razón. Y con el tiempo, otras civilizaciones adoptaron la sencilla idea de que los ciudadanos participativos llevarían a un mejor gobierno.
Hoy la mitad del planeta se rige bajo el sistema democrático. Y esto es así porque la democracia es un sistema de gobierno que busca brindar seguridad y justicia a todos los ciudadanos. Pero la democracia requiere del voto. Sí, de tu voto, para funcionar.
Es muy sencillo, mira. Al votar, los ciudadanos expresan sus ideas y eligen a sus gobernantes. Cuando las sociedades democráticas caen, surgen las dictaduras, como Hitler, Mussolini, y es entonces cuando los ciudadanos extrañan y valoran el poder elegir.
Sin embargo, la democracia que hoy construimos no está garantizada. Votar y participar evita que se hunda. La democracia la hacemos todos.
¡Ahí estuvo! ¡Rápido! Como dijimos, ¿eh? Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, chavos!
Queridos amigos, he pedido un espacio para aprovechar esta cosa que estamos hablando de la democracia, que se asocia con la libertad, y esa libertad, y muy a título personal, dirijo algunas palabras a la juventud que nos escucha. El septiembre de 1973, en mi memoria está el recuerdo sesgado y particular de niño, que era en aquel tiempo. Los Hawker Hunter daban la vuelta sobre el cielo de los huertos luego de haber atacado la moneda. Igual de alucinante que el paso de los aviones hoy en día en la parada militar. Pero puede, y aunque puede ser poco popular decirlo, para mi familia el levantamiento militar era bienvenido. La conclusión de aquel gobierno era entendida y anhelada. Mis abuelos, alessandristas, mi padre, demócrata cristiano. Buena gente con sus justas razones para creer lo que creían. El paso de los años y la confirmación de la famosa sentencia. Se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo y a todo el pueblo parte del tiempo, pero no es posible engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Tomaba dramática vigencia. En otros hogares ese día trajo oscuridad, dolor y pena, trajo ausencia y muerte. Lo que pagaron otros no guardaba relación con los defectos reclamados. Al paso de pocos años me vi en la otra vereda, pidiendo derechos básicos, los míos, los de otros. Me conmovió y aún me remece que los caídos de aquellos días fueran casi niños en su mayoría, jóvenes con una vida por delante. ¿Quién sabe? Quizás sin mayor ideología que la de un grafitero de hoy en día. Por eso me inquieta escuchar los tan frecuentes falta mano dura, gobierno incapaz, justicia por nuestras manos. Yo no voto porque no me interesa, son todos unos ladrones. Estábamos mejor antes, falta un Pinochet. Amigos, hoy es un día de reflexión muy profunda para cuidar la democracia, porque esta libertad no es un derecho, la libertad es una victoria que se debe cuidar.
A los jóvenes, un llamado en las próximas elecciones, que se inscriban, bueno, están inscritos, que voten, porque es la única forma de elegir a quienes nos representen. Así que esperamos que esta reflexión sirva para tomar conciencia de esa situación. Bueno, como es habitual, ¿cierto? El objetivo de los audios es un poco realizar una educación cívica, educación ambiental y crear conciencia en diversos temas. Hoy les entregamos temas sobre la importancia de los derechos cívicos del género femenino, la importancia de la alfabetización, la importancia de los trabajadores en la agricultura y, por último, la importancia de cuidar la democracia para que en nuestro país no se repita lo del año 1973. Y para ello es importante que participemos en las organizaciones sociales y empoderarnos de nuestros deberes y derechos y así ser un mejor ciudadano. Y seguimos con la sección efemérides. Continuando con nuestro programa, vamos a las efemérides del 6 al 12 de septiembre. La fuente, Wikipedia.
6 de septiembre, 1522. Juan Sebastián Elcano llega a Cádiz con una sola nave, la Victoria, y 18 hombres después de dar la primera vuelta al mundo. Y en 1998 del 6 de septiembre fallece Akira Kurosawa, director del cine japonés y premio Oscar honorífico, autor de Los Siete Samuráis.
7 de septiembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe alemana cambia su estrategia en la batalla de Inglaterra y comienza a bombardear Londres y otras ciudades británicas por más de 50 noches consecutivas. Y en el año 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter, por los que se transfiere progresivamente la soberanía del Canal de Panamá de Estados Unidos a Panamá.
8 de septiembre de 1888, en España tiene lugar la botadura del submarino de Isaac Peral, el primero del mundo propulsado con motores eléctricos.
9 de septiembre de 1828, nace León Tolstoy, escritor ruso, autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Y en 1976 muere Mao Zedong, político comunista y dirigente de la República Popular China.
10 de septiembre de 1229 comienza la conquista de Mallorca por parte de Jaime I de Aragón.
11 de septiembre de 1714, en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, se produce la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas. Y en 1888 fallece don Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista, militar, estadista y presidente de Argentina. En 1973 fallece Salvador Allende, político y presidente de Chile, cuando se produce el golpe de Estado. 2001 tiene lugar un atentado terrorista en Estados Unidos mediante el secuestro de 4 aviones comerciales. 2 chocaron contra el World Trade Center, otro contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Mal, pobre, recontra, mal.
Lástima, podía haber hablado con Joel para que lo hubiera firmado.
Sí, pero está más chaplín, ahora no pasa ningún dato.
Bueno, para consolarlo, yo lo voy a convidar ahí a Curacaví. Vamos a parar un ratito, hay una chicha de mascarla, leve.
No me digas.
Parece jugo de huesillo.
Ahí se compone la cosa.
Dale el uno. ¡Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
papaya y cura ahora, chicha de curacaví, que ponen los pasos lentos, chicha de curacaví, que ponen los pasos lentos, chicha de curacaví, a mí no me los poní, chicha de curacaví, porque te paso pa' dentro. Chicha de curacaví, chicha vaya y cura ahora. Se acabó la chichita, allá bailaba también la vela. Se curó la cantora, allá bailaba todos pa' fuera. Se acabó la chichita, allá bailaba también la vela.
Bueno amigos, a continuación la sección saludos, onomásticos de la semana. Eva, Regina, Sergio, Omar, Nicolás, Orlando, Rolando, María.
Mañana las Marías.
¿Mañana las Marías?
Sí, dos.
Saludo a todas las Marías, porque hay hartas por ahí sueltas. A todos quienes tengan alguno de estos nombres que hayan tenido un lindo onomástico. Cumplieron años los siguientes amigos durante esta semana. El 7 de septiembre, Edgar Muñoz Malfet. El 8 de septiembre, Andrés Zamorano Levín. Carlos Pincheira Barreira. Barrieri, sorry. Ayer, 10 de septiembre, Quiñenehuen Twin. Hoy, 11 de septiembre, Arturo Orco Ortiz. Y mañana, 12 de septiembre, nuestra estimada amiga Pamela Barrios. Esperamos que hayan tenido una buena celebración junto a sus familias. Muchos abrazos de parte nuestra.
Sección Noticias. Recordamos a nuestras auditoras y auditores que todos los días sábados entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros La Pintana Asociación Gremial en calle Mariscal, paradero 45, Santa Rosa, unos 800 metros al poniente de esa calle.
Curso de Jardinería, Agricultura Urbana y Consejería Ambiental de la Diga. Clases desde martes, miércoles y jueves de 15 a 17:30 horas. La inscripción es gratuita al teléfono 22 389 6511. Lo repito, 22-389-6511.
Y ya partió el curso de septiembre, por lo tanto estaría quedando los cursos para octubre, que se impartirá a partir del 6 de octubre, y el de noviembre, que parte desde el 3 de noviembre. Son 12 sesiones que se realizan en 3 días a la semana, lo que da un mes justamente.
Comunicamos el sensible fallecimiento el día viernes 4 de septiembre de quien fuera el profesor de profesores y gran dirigente de la cooperativa José Maza, don René Oyarzún Melín. Su sepelio se realizó el día sábado 5 pasado.
También informamos del fallecimiento del director de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Pintana, don Manuel Valencia Guzmán, por lo que entregamos nuestro sentido pésame a sus familiares, a la Municipalidad de La Pintana y a todos los funcionarios de la DIGA.
El miércoles 9 de septiembre se realizó una fiesta de la primavera, generando redes territoriales en la Facultad de Ciencias Agronómicas, a las que asistieron diferentes organizaciones de la comuna, entre las que nos contamos nosotros.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Uno y uno, uno más uno, dos. Con un corazón solito no se puede ser feliz. El pobre como es muy ciego, va de desliz en desliz, y luego muy compungido no sabe más que llorar. Con un corazón solito
yo no te puedo olvidar.
Dos corazones debieran tener,
como los ojos, las manos, los pies.
Si uno se enferma de pena y dolor, el otro que está sanito se va buscando otro amor. La, 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 bom, 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 bom. Un día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué,
encontré mi corazón
encadenado a tus pies. Y al ver que estaba rendido ya te dejó de gustar. Con un corazón solito
no te puedo olvidar.
Dos corazones debieran tener,
como los ojos, las manos, los pies.
Si uno se enferma de pena y dolor, el otro que está sanito se va buscando otro amor. Corazón.
Seguimos con la sección Juegos Típicos de Chile. Bueno, durante este mes de septiembre estaremos dando más importancia a juegos, bailes y tradiciones chilenas por ser el mes de nuestra patria. Hoy informamos sobre el juego de la rayuela y el volantín.
La rayuela nació en los cuarteles militares. La rayuela es un juego de adultos tradicional en nuestro país. Consiste en lanzar tejos circulares y metálicos hacia una raya trazada con tiza en el suelo o hacia una lienza colocada a los anchos del extremo de la cancha. Cada jugador tiene dos tejos y el éxito consiste en que caigan sobre la raya o la lienza. Así se producen el punto quemado. Una vez que se completa el número de puntos acordado, el juego se termina. La rayuela nació en los cuarteles militares. Los soldados la idearon sobre la base de antiguos juegos españoles. Trazaron canchas en los patios de cuarteles, entreteniéndose durante largas horas. Fue muy conocido sobre todo en los cuarteles de los Dragones de la Reina, al fondo del Palacio de Gobierno. Sin embargo, pronto este juego salió de los cuarteles, adaptándolo al pueblo entero, en especial los criollos y mestizos, que se encargaron de mantenerlo durante toda la colonia. Tanto arraigo obtuvo en las costumbres populares que llegó hasta nuestros días, sobre todo en los campos y aldeas, sin dejar de lado los pueblos y las grandes ciudades donde se han creado los clubes de rayuela.
El volantín. En Santiago, la elipse del Parque O'Higgins en un lugar apto para encumbrar volantines. El volantín data del año 200 a.C. Tiene como cuna China. Su uso se popularizó de tal forma que el calendario chino le dedicó el noveno mes del año. En Europa, conocido también como cometa, se popularizó hacia el siglo XII. En España, por ejemplo, se le conoce con nombres tales como dragón, pandorga, pájaro, cambucho, entre otros. En los cielos de Chile, el volantín llegó a Chile a mediados del siglo XVIII, conquistando adeptos y también alborotos, que terminaron con la dictación de un bando el 2 de octubre de 1875, que condenaba a 6 días de prisión al que encumbrara volantines provocando daños en las techumbres de las viviendas. Esta medida se tomó debido a los accidentes y heridas que sufrían los transeúntes cuando un volantín echaba abajo una teja. Este juego tradicional chileno incluso se transformó en motivo de apuestas y peleas. Era una pasión popular que encantaba a toda la sociedad.
Volantín cortado no tiene dueño. Dentro de la competencia existe la comisión, que consiste en mandar cortado el volantín contrincante. Esto se consigue con el roce o fricción de los hilos. Finalmente, el volantín libre es perseguido por niños y adultos, quienes lo atrapan y se adjudican el cometa.
Este tipo de competencia tiene muchos adeptos y para lograr mayor éxito se inventó el peligroso hilo curado, que consiste en una mezcla de cola y vidrio molido, método que provoca graves heridas cortantes en niños y adultos. Nunca lo uses.
Para enrollar el hilo se utiliza el carrete, llamado antiguamente como roldana, para facilitar el envolver y desenvolver. Se utiliza un palo o caña. Algunos carretes tienen incorporado un palo que ayuda a este fin.
Tipos de volantín. Hay diferentes estilos, tamaños, formas y colores de volantín. Está el volantín chupete, que no tiene cola. El pandorga, ajedrezados por asemejar un tablero de ajedrez. El jote, el pavo, el ñicla, la ñicla le llamamos nosotros, hecho con papel de diario, el chonchón.
Los materiales usados para la fabricación de volantín son variados, pero los más tradicionales son las varillas de coligüe, que forman un arco, y el papel, seda o volantín. Luego están los tirantes compuestos por los hilos y la cola, que es una tira larga o corta que provoca efectos en el aire. Yo hago el anexo y recuerdo los volantines caseros que se hacían con cola caliente, que ya no existe, ¿cierto? Y eso, simple.
Bueno, fuente bibliográfica de estos dos juegos es Folclor Chileno, de Oreste Plat, Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana. En esta sección vamos a destacar el trabajo de dos chilenas que son ingenieras solares indígenas que cambiaron su pueblo en Chile. Liliana y Luisa Terán, dos mujeres indígenas atacameñas que viajaron a la India a capacitarse en energía solar fotovoltaica, consiguieron no solo cambiar su destino, sino el de todo Caspana, una aldea chilena escondida en una bella quebrada en pleno desierto de Atacama.
A la gente le costó aceptar lo que nosotras aprendimos en la India. Es un principio, en el principio no lo vieron con buenos ojos, porque éramos mujeres, pero de a poco se fueron entusiasmando y ahora nos respetan, reconoció Liliana Terán.
Su prima Luisa recordó que antes de viajar a Asia en el pueblo había más de 200 interesados en contar con energía solar, pero cuando supieron que serían ellas las encargadas de la instalación y el mantenimiento de paneles y baterías, el número se redujo a 30.
Es que en este pueblo hay un consejo, una comunidad que componen los viejos, los abuelos, y que toma todas las decisiones. Es un grupo al que yo jamás perteneceré, afirmó Luisa con un suspiro que refleja que su decisión es garantía de libertad.
Las atacameñas Liliana Terán y su prima Luisa, las dos ingenieras solares populares capacitadas en el Barefoot College, Universidad Descalza de India, con la instalación de energía solar en Caspana, o Caspana, en el norte de Chile, ellas lograron cambiar la vida de su aldea y la suya propia. Crédito, Marianela Joarrud.
Ella tiene 43 años, es deportista, soltera y con una hija de crianza, ejerce de agricultora familiar y artesana en pintura rupestre. Después de terminar la escuela secundaria en Calama, la capital del municipio ubicado a 85 kilómetros, hizo diversos cursos, incluyendo algunos de pedagogía.
Liliana, de 45 años, casada y con 4 hijos y 4 nietos, se dedica a limpiar el refugio del pueblo y a la pequeña agricultura familiar. También terminó la secundaria y ha hecho cursos de turismo porque cree que en esa actividad complementaria a la agricultura permitirá taponar el éxodo de la gente del pueblo.
Pero estas mujeres, de ojos algo rasgados y piel curtida por el sol del desierto, de voz dulce y vida de sacrificio, son las encargadas de otorgar a Caspana al menos una parte de la autonomía energética que su pueblo requiere para poder sobrevivir.
Caspana, que en la lengua Kunza, extinguida a fines del siglo XIX, significa hijos de la ondada, se ubica a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en una zona profunda del valle de El Alto Loa. Tiene oficialmente 400 habitantes, aunque solo 150 están toda la semana, mientras otros vuelven los fines de semana, explica Luisa.
Pertenecen al pueblo atacameño, también conocido como Atacama, Kunza o Apatama, y que actualmente subsiste en el noroeste de Argentina y en el norte de nuestro país.
Comillas, cada año se van 10 familias de Caspana, principalmente por los estudios de los niños y el trabajo de los jóvenes, explicó.
Hasta el 2013, la aldea contaba solo con un generador eléctrico que le otorgaba a cada casa 2 horas y media de luz en la noche. Cuando el generador fallaba, lo que era frecuente, quedaban a oscuras.
Ahora, el generador es solo una alternativa para las 127 casas que adquirieron autonomía de 3 horas diarias de luz, gracias a la instalación solar que las dos primas realizaron.
La aldea indígena de Caspana, situada a 3.300 metros sobre el nivel del mar en el desierto de Atacama, sus 400 habitantes viven de la pequeña agricultura, como indican orgullosos en una piedra a la entrada del lugar. Ahora, gracias al esfuerzo de 2 mujeres, tienen electricidad en sus viviendas, generada por paneles solares que son ya parte de su paisaje.
Para la generación de energía, cada vivienda cuenta con un panel de 12 voltios, una batería de 12 voltios, una lámpara LED de 4 amperios y una caja de control de 8 amperios.
Este equipamiento fue donado en marzo del 2013 por la empresa italiana Enel Green Power. También fue responsable, junto al Servicio Nacional de la Mujer y la Secretaría Regional Ministerial de Energía, de la capacitación de las dos primas en el Barefoot College, Universidad Descalza, famosa organización social de la India.
Hasta el momento, 700 mujeres de 49 países de Asia, África y América Latina tomaron este curso para convertirse en ingenieras solares descalzas.
Ese título las hace responsables de instalar, reparar y dar mantenimiento a las unidades fotovoltaicas en sus aldeas por un periodo mínimo de 5 años y armar un taller electrónico rural donde guardar los componentes necesarios y que funcione como una mini central eléctrica con una potencia de 320 vatios por hora.
Las dos primas viajaron en marzo de 2012 a la aldea india de Tilonia, en el estado noroccidental de Rajasthan, donde se encuentra la sede de la Universidad de Educación Popular.
No lo hicieron solas. En la aventura también participaron las quechuas Elena Achú y Elvira Urrelo y la aymara Nicolasa Yufla, que viven en otras aldeas del desierto de Atacama en la región de Antofagasta.
Comillas, nos llegó un aviso de que buscaban mujeres entre 35 y 40 años para capacitarse en la India. Me interesó mucho, pero cuando me dijeron que eran 6 meses, dudé. Era mucho tiempo lejos de la familia, recordó Luisa.
Impulsada por su hermana, que se hizo cargo de su hija, decidió emprender la travesía, pero sin decirle nada a nadie.
Allá se encontraron con una realidad opuesta a la que aseguran les habían prometido. Dormían en colchonetas sobre camas duras de madera. Las habitaciones estaban llenas de bichos, no podían calentar agua para asearse y la comida era completamente distinta.
Sabía lo que iba, pero igual me tomó 3 meses adaptarme, principalmente a las comidas y al calor inmenso que hacía, relató.
Hoy recuerda entre risas que pasó mucho tiempo enferma del estómago. Eran demasiadas frituras, dijo. Adelgacé muchísimo porque los 6 meses solo comí arroz, añadió.
Luego, mirando a Liliana, estalló en risa y recordó: ella también comió solo arroz, pero engordó.
Liliana contó que en Chile su familia la esperaba con asado, empanadas y sopaipilla, pero yo solo quería sentarme y comer una cazuela, un pedazo de carne, dijo en referencia a un plato típico consistente en una sopa que contiene carne, papas y zapallo.
La escuela primaria de Caspana, a 1400 kilómetros al norte de Santiago, de Chile. Dos primas indígenas capacitadas como ingenieras solares lograron que las autoridades municipales pusieran paneles solares para iluminar las edificaciones públicas y sus pocas calles, mientras ellas instalaron los paneles en 127 de sus viviendas.
A su regreso, ambas comenzaron a implementar lo aprendido por una módica suma equivalente a $45. Instalaron el kit solar en las viviendas del pueblo, construidas con piedra pómez y techos de barro.
Actualmente la comunidad les paga unos $75 a cada una por el mantenimiento bimensual de los 127 paneles que lograron instalar en el pueblo.
Nosotras nos tomamos esto en serio. Por ejemplo, le exigimos a Enel que los materiales no fueran los básicos, sino que entregaran todo lo necesario para la instalación, dijo Luisa.
Llegaron baterías malas, más de 10, y pedimos que las cambiaran, pero dijeron que no, que hasta ahí llegaban ellos, recordó. La empresa les hizo firmar además un documento donde se daba por concluida la relación.
Así que ahora hay más de 40 casas en espera para tener luz solar, añadió.
Nosotros queremos ampliar la capacidad de las baterías, que los paneles nos sirvan para conectar un refrigerador, pero lo más urgente ahora es instalar en esas 40 casas que lo necesitan, reflexionó.
Sin embargo, alguien de este pueblo no tiene para pagar un kit solar, reconoció, por lo que deben ser donaciones.
Pese a todo, ambas reconocen que están contentas, que ahora se saben importantes para su aldea y que pese a todas las dificultades y de la extrema pobreza de la que dicen fueron testigos en India, volverían a viajar.
Estoy súper satisfecha y contenta, la gente nos valora lo que hacemos, afirmó Liliana.
Muchos viejos tuvieron que esperar a ver el primero de los paneles instalados para convencerse de que esto servía, que nos podía ayudar y que valía la pena. Y hoy el resultado ya lo ve, hay lista de espera, añadió.
Luisa cree que ellas han contribuido a que Caspana cambie la percepción sobre las mujeres, porque los mismos patriarcas del Consejo reconocen que pocos hombres se hubieran atrevido a viajar tan lejos a aprender algo para beneficio de la comunidad. Algo ayudamos a que haya más respeto por todas las mujeres, dijo.
Incluso la municipalidad de Calama, de la que depende Caspana, al ver su trabajo y ante su insistencia, las apoyó con la instalación de paneles para la iluminación pública, y ahora los servicios públicos básicos como el consultorio médico cuentan con energía solar.
Cuando pinto, a veces viene a acompañarme una vecina o un vecino, y después de un rato me preguntan por el viaje. Yo los revivo, les doy detalles. En el fondo, sé que esta experiencia me acompañará toda la vida, aseveró Luisa. Este artículo lo extrajimos de ecocosas.com y es un gran aporte de dos mujeres del norte de Chile a su comunidad. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
oriental de la China es algo que alienta y vive, y lo que de ella recibe su viveza peregrina. Porque nadie se imagina de qué modo sin igual ese trozo de percal con su dueña se acompasa. Lo que a la China le pasa se lo dice al del ampar. Si la China está contenta, el del ampar se le suelta, y date la cinta vuelta que hace de la sonatina. Cuando la China se indigna, lo muerde y lo hace añicos, como si sus dedos chicos quisieran vengar la ofensa. Y cuando la China piensa, le muerde una de las puntas. Cuando sube su color, con él la cara se tapa, y en el delantal empapa ese llanto de dolor. Y en las pláticas de amor, no deja que todo el percal, que si voy, que si no voy, dice ya entre pliegues y rizos. Ay, de cuántos compromisos la saca su delantal.
Bueno, amigos, ya en el ocaso de nuestro programa del día de hoy, nos aferramos a este interesante audio de la gente, de estas señoras aymará, con tanto esfuerzo, capaces de educarse y de traer progreso, y no quedándose tiradas sobre sus asientos, ¿no es cierto? O sea, bien consecuente con lo que hemos hablado hoy día, de que hay que pelear por mantener nuestra libertad y nuestra democracia. Y con lo que quiero cerrar este comentario con una otra frase gringa, que no preguntes qué pueden hacer la libertad por ti, sino pregunta, ¿qué puedo hacer yo por esa libertad?
Bueno, a los jóvenes, que hay que estudiar, que hay que buscar, que siempre es posible y que hay mucha intelectualidad y mucha capacidad de los integrantes de nuestro país. Teníamos otros artículos en que también es un aporte de estudiantes con respecto a la posibilidad de cargar teléfonos celulares con plantas, anexadas con plantas. Entonces, es reconocer un poco la gestión que realizan personas que en algún momento solamente estuvieron dedicadas a trabajar en su casa y no hacer nada más que eso, y sin embargo, este fue un gran esfuerzo que hicieron estas dos atacameñas más otras aymarás, ¿cierto? En sacrificarse por 6 meses, ir, sufrir, porque donde fueron, pero a la larga lograron en su comunidad establecer, implementar lo que ellas estudiaron. Bueno, estimados amigos, esperamos que este programa haya sido de su agrado y que ojalá con calma miremos hacia el futuro y nos olvidemos un poco del pasado para que mejoremos nuestro país para nuestros hijos y nietos. Y un gran saludo, que lo pasen bien y nos vemos la semana subsiguiente, ya que el próximo viernes vamos a estar bailando cueca como 18 de septiembre, en el Día de la Patria.
y que prime la reflexión y el respeto hoy día por sobre el vandalismo.
Muchas gracias. Nos vemos.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario. ¶¶